Tina 91, 90.9 FM. Permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89. Con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Estamos de vuelta con este programa que ya estamos de acuerdo. Gracias a los aplausos de toda la gente que está en el estudio.
Sábados, 3 de la tarde en punto.
Tarde, loco, ¿eh?
Dale. ¿Seguimos cumpliendo con los oyentes, Jackie?
Seguimos cumpliendo y...
Déjame decir una cosita, nada más.
Había dos en el mercado chino cerca de casa. Otro que vendía racarpiñada.
¿Qué le decís?
Es bizarro.
No, esta chica no.
Perdón.
Sos la madre del programa, tenés que ser más seria, la más seria.
No, creo que es un laburante del fútbol.
Compro plomo, bronce, cobre, aluminio.
Muy buen plantel el teñido. Qué bueno, ¿me repetí los rivales y las fechas, Brian, por favor?
No, partido. Es un 1-0, no es un resultado tan adverso para dar vuelta.
Le juro que lo vi y no lo podía creer, no, cómo entró la pelota. ¿Enganchó? ¡Ay, qué moño!
Y capaz que te llama por la camisita, fuerte.
¡Ay, esta grasa no se quita!
¿No es de ella la camisita?
Es un postre borracho.
Qué alcohólica, ¿eh?
Estaban escabiados.
Para que la vuelta a casa se convierta en la mejor parte del día, infórmate y reíte con nosotras. Dale, anímate a relajarte. Tranqui que vamos, los jueves de 17 a 18 por Antena 91, tu radio.
Espacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa.
I'm so sorry.
Tercera temporada.
Antena 91 presenta tres mujeres y un solo objetivo.
¿Cuál era el objetivo de estas chicas?
Esta canción no es alegre. El cantante sí tenía una esposa que la quería mucho. Bueno, si tenés una esposa, lo querés, ¿no?
No, depende.
Decíselo a Barreda.
No.
Miércoles, de 19 a 20,
por Antena 91, FM 90.9.
La 91 te da la hora.
3 de la tarde, 59 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, Programa Radial Sí. Sí. Programa Radial Sí. ¡Hey!
Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes. Querida audiencia, me quedé tildada. Debe ser el frío. ¿Cómo va? Otra tarde en PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas. Y hoy somos muchas todas. El jefe está viniendo.
El jefe ahora es famoso, ahora que lo entrevistan en la revista Mu y todas esas cosas, sí, ya está en Divo.
Sí, se nos está haciendo la estrella. Sí,
llega tarde, no avisa.
No, dice, voy a llegar sobre la hora. ¿Qué hora?
Claro, no dijo a qué hora. Hoy son las 10 de la noche.
Vaya, claro, puede ser. Bueno, ahí anda paseando don Marcelo en otro congreso. Lo estamos esperando. ¿Qué tal, Natán, esta semana?
Una semana interesante de las lecturas, por ahí no tan relacionadas con el tema. Trajimos una película también, es así relacionada con el tema. La Psicochef tiene un pastel que no vamos a deschavar el nombre hasta
no
que sea el momento.
Todavía.
No, porque la Psicochef también está en Divo, en Diva, y
en
no
Diva.
Llegó todavía.
Y anda con el capitán.
Andan de congreso, muchos congresos. Bueno. Comen bien en los congresos, me imagino, porque van todos los días a congresos.
¿Todos los días congresos?
Sí. Me dijeron que los psicólogos hacen todos los días van al congreso. Entonces ahorran el sándwich al mediodía.
Yo soy psicóloga, todavía no entré en la onda esta de todos los días congresos.
Y hay que ver.
Me estoy perdiendo de algo, me parece. No me avisaron. Bueno, ¿y qué me cuenta del lindo clima que tenemos?
Sí, yo creo que alguien en el Ministerio de Clima está haciendo las cosas mal. Esto evidentemente es culpa del gobierno, sin duda, ¿no? No podemos tener 40 grados un sábado y 15 el otro. Hay algo que están haciendo mal. Para mí que se quedan con los grados de temperatura, es corrupción eso.
Puede ser.
Claro, alguien se quedó con 15 grados, con 25 grados, se los guardó para algún momento en que necesite.
Sí, porque sobre todo, bueno, es primavera. ¿No? Ya la semana pasada hablábamos de un verano y ahora.
Y por ahí la primavera se fue de congreso también.
Se fue congreso también. No, ¿sabe qué pensé? Vio que cuando se someten a los cuerpos a distintas temperaturas es para evaluar que la resistencia. Creo que con nosotros están haciendo exactamente lo mismo.
Sí, pero yo fallé la prueba, absolutamente.
Fallé la prueba.
Sí. Cero resistencia. Me cambian un grado y me engripé.
Y bueno, esperemos que no. Bueno, vamos a dar las vías de contacto.
Dale. Empezamos por.
Empezamos por Facebook.
Sí, ¿sí?
Si tenés Facebook, nos podés seguir por Programa Radial Psi. Nos pones un me gusta. Ahí está llegando.
Ahí está llegando.
Nos pones un me gusta y nos podés mandar mensajitos.
Sí, o más fácil poner el buscador de Facebook PRP y te va a tirar directamente a la página.
Ok. Si te surgen preguntas para formular la de aire, las puedes mandar también por mail radiopsi@facebook.com.
Tenemos Twitter también,
etcétera.
@radio_psi.
Sí, y aparte de escucharnos, nos podés ver
en antena91.com.ar.
Exactamente. Y lo más fácil y más directo, nos llamas por teléfono al 4392-1913.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Congresales. Pero mientras tanto, nuestro amo Salem ha publicado un acertijo. Sí, yo como nos sorprende semana a semana. El acertijo de los tres monos. Tres monos toman una escalera. Tres monos suben al techo. Dos monos bajan del techo y quitan la escalera. ¿Cómo baja el tercer mono? Nivel del acertijo muy fácil. A usted, si es humano, humana, lo puede resolver. Bueno, les queda el acertijo para resolver. ¿Habrá premio? A ver, Salen, si nos contesta. ¿Usted qué pensó? Tres monos toman una escalera. Tres monos suben al techo. Dos monos bajan del techo y quitan la escalera. ¿Cómo baja el tercer mono? Bueno, lo dejamos pensar. ¿A vos, Natal, se te ocurrió algo?
He golpeado.
Pobre mono. Bueno, me parece que tendremos que invitar a la, tendremos que presentar a las invitadas y anunciar el tema. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien.
Bueno, decente nomás.
Bueno, muy bien.
Gracias.
Bueno, estamos en el aire. En el aire estamos nosotros que venimos en el aire. Bueno, el tema que pensamos para hoy es puerperio y depresión posparto. De este tema no se habla demasiado y realmente es un tema muy importante. Sobre todo es un momento en el que hay algunos indicadores que por ahí no son tenidos en cuenta. Uh-huh. En la mujer, bueno, ni que hablar del parto respetado, que hablamos con uh-huh. María Laura en otra oportunidad, y bueno, este momento, digamos, es crítico, como algunos momentos del curso de la vida, donde hay que estar atentos porque es un terreno fértil para que la conmoción, ¿no?, emocional, puede ser terreno fértil, por ejemplo, para una potencial psicosis, ¿no? La famosa psicosis puerperal justamente puede aparecer en ese momento. Entonces, para digamos, develar, sacarle los velos, ¿no?, a estos mitos y cosas que pululan y circulan en realidad, le pusimos así al programa de hoy: puerperio y depresión puerperal. Mitos y realidades. Así que bueno, algunas preguntas que nos hemos propuesto para el programa de hoy, que es: ¿qué es el puerperio? En principio te vamos a explicar qué es esto. Si existe la cuarentena, ¿no? Porque es un tema, es verdad, durante un tiempo la mujer no podía o no puede o no debería tal cosa, etcétera. ¿Para qué sirve transitar el puerperio, ¿no? ¿Es lo mismo el puerperio que la depresión posparto? ¿Es esperable que la mujer tenga este bajón emocional, ¿no? La mujer, ¿cuándo debe consultar respecto de estos signos de alarmas que por ahí deberían preocuparnos, ¿no? ¿qué siente una puérpera? Porque tiene que hacer un proceso, me parece a mí, por ahí adelantando un poquito, de separación de este bebé que alojó durante un tiempo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia y del marido luego del parto? ¿Y cuál es el papel de las hormonas? Que mira que entre todo este pool de preguntas intentaremos dar algunas respuestas y por supuesto reflexionar con vos que estás ahí del otro lado y seguramente tus dudas podés expresarlas por estas vías de comunicación que te han comentado acá el equipo. Nos acompaña hoy María Laura Capotorto, que estuvo en otra oportunidad hablando del parto respetado. María Laura es doula, es docente de nivel secundario y es periodista. Así que bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. ¿Cómo andan todos? Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme otra vez.
Bueno, muy bien. Estamos con la licenciada Graciela Gerace, que es obstétrica y especialista en educación sexual integral. Mira qué importante, ¿eh? Un combo excelente. Buenas tardes y bienvenida, Graciela.
Hola, buenas
gracias
tardes.
Por acompañarnos.
Gracias por invitarme. Gracias.
Bueno, me parece que la pregunta obligada es esta primera que tiramos al aire, ¿no? ¿Qué es el puerperio? ¿Qué es el puerperio para ver qué es lo normal, qué es lo esperable y después qué indicadores por ahí patológicos tendríamos que tener en cuenta para ir despejando algunas cuestiones? Así que, ¿quién quiere comenzar?
Bueno, el puerperio comienza desde el desprendimiento de la placenta en el momento del parto hasta los 45 o 60 días posteriores, posparto. Entre medio tenemos una variedad de lo que serían los puerperios, digamos. Tenemos el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, el puerperio mediato, que va desde el segundo día al décimo día, y podemos tener el puerperio hasta los 6 meses. O sea que vamos a tener transformaciones progresivas anatomofisiológicas en todos estos tiempos, donde la mujer, bueno, empieza, se libera una hormona que es la prolactina, que es la que empieza, a partir de esto, empieza a segregar leche. El calostro en principio y después la leche. Es importantísimo para esta hormona el estado anímico en que está esta mujer, en que está esta madre. Digamos, para el tema de la depresión, mal llamado depresión, en los últimos tiempos se han utilizado, se han robado términos psicológicos para aplicarlos a la vida cotidiana. Entonces se dice estoy depre, estoy histérica, estoy, no sé, psicótica. Y claro, se aplican un montón de términos que son bastante serios. En realidad
se los populariza, digamos.
Se
lo
populariza.
Por ahí se los utiliza mal, ¿no?
Se lo utiliza mal, claro, porque en realidad es una exageración, es llevar un estado normal algo patológico. Entonces, la depresión posparto se produce en un bajo número de mujeres, entre un 10 y un 15%. Pero es un estado patológico, es un trastorno de la alteración del ánimo. Entonces, estas personas ya tendrían que ser derivadas a un psicólogo y psiquiatra. Psiquiatra en principio y un tratamiento psicológico. En realidad, lo que le pasa a la mujer, que hablamos en términos normales, entre las 48 y 72 horas, es una tristeza. Es una tristeza por un duelo. En principio hablamos de un duelo de la pérdida de su panza. La mujer, además, por toda una cuestión sociológica y que se tiene que ocupar de todo y que tiene que conocer a su bebé y que su bebé la tiene que conocer a ella. O sea, tiene un montón de cosas la mujer con las que entra en crisis, porque si bien el parto es algo hermoso, precioso, divino, yo como licenciada en obstetricia la verdad que otra cosa no puedo decir, pero es una crisis. Es alguien nuevo que se integra a la familia y hay un desbalance que hay que volver a colocar. Cada cual va a volver a colocar un rol, va a utilizar un rol distinto, se va a transcurrir en un rol distinto. La mamá que no era mamá, o si era mamá, es mamá de otro nene, que no es el mismo que tenía. El papá lo mismo, es exactamente igual, pero la madre además tiene que llevar adelante cuestiones fisiológicas como el tema de darle la teta, el tema del apego, que es importantísimo para un bebito, y es su continuación, es quien le da la contención, y a través de esa teta y esa leche que le está dando, viene este apego, que debe ser inmediatamente, apenas nace, antes de cortar el cordón. Y bueno, y continúa con todo este proceso, pero muchas personas se olvidan que esta mujer debiera tener su espacio para que este proceso de apego se dé solamente con su hijo, no ocuparse del tema de la casa, digamos, el marido, pareja, y si no hay pareja, quien cumpla esa función en la casa, una mamá, una abuela, tiene que cuidar ese nido, para que esta mujer pueda cumplir su función como corresponde. Esta tristeza, que es normal, debiera pasar alrededor de los 15 días, 20 días debe pasar. Cuando empiezan a haber algunos procesos que ya empiezan a llamar la atención, la mujer ya se empieza a perder, puede tener la mirada perdida, puede tener unas crisis de llanto que no paran, o sea,
la tristeza que se profundiza, podría
que
ser,
se ¿no? profundiza. Sí, en realidad la depresión es algo bien separado de la tristeza. Los psicólogos saben bien de esto, ¿sí? La tristeza es algo normal, la depresión es algo patológico. Y bueno, y ni que hablar de la psicosis puerperal, que ya es un estado donde se sale de la realidad. La madre no conoce a este hijo, no lo reconoce como que estuvo dentro suyo, y bueno, y ahí corremos el riesgo de daños hacia el bebé o hacia sí misma. Así que es importante que la gente que está alrededor de esta mujer que acaba de tener este bebé esté muy atenta de todas estas cuestiones que están atravesando. Por eso es importante la información. El difundir todo esto está bárbaro, porque la gente tiene que saber qué le pasa, qué es normal y qué es patológico.
Tal cual. Me quedé pensando cuando te escuchaba acerca del apego, hay un proceso interesante que se llama imprinting, uh-huh. ¿no? María Laura, sí. ¿Querés contarnos de qué se trata?
Sí, por lo general, bueno, no se habla o no se da a conocer demasiado. Que es un proceso fisiológico que se da ni bien nace la cría, porque se da en toda la especie, en los mamíferos en general, en nosotros los humanos también en particular, que se da en la primera hora de vida. Por eso lo que decía recién la licenciada, esto de la importancia de que mamá y bebé estén inmediatamente juntos, aún antes de que se corte el cordón, donde van a quedar grabadas estas primeras impresiones de la vida entre esta mamá y este bebé. Y muchas veces la falta de este imprinting y la lejanía entre mamá y bebé hace que el puerperio se presente también de otra forma.
Claro.
Y a su vez, si por diferentes motivos el bebé no pudo estar en contacto con su mamá, hay que hacer, digamos, desde la cultura, cuestiones que desde otro lado sean desde la fisiología. Ya lo habíamos hablado la otra vez, si uno en la naturaleza separa una cría de su madre, cuando uno intenta restablecer ese vínculo, es probable que la hembra rechace a esta claro. cría porque no la reconoce como propia. Nosotros los humanos esto lo salvamos a través de otras cuestiones porque tenemos otra evolución, pero básicamente es necesario que mamá y bebé estén juntos lo más inmediatamente que se pueda. Y básicamente esto que decía también la licenciada, lo del parto hermoso, todo depende qué es lo que cada mujer haya transcurrido o no. Claro. Y aún atravesando un parto que haya sido como esta mujer lo soñó, y que el bebé esté bien, y que la mamá físicamente esté bien, de repente se encuentra con un proceso y con una etapa que es completamente diferente a la anterior. Durante el embarazo, la mujer es como el centro de la mirada, de los mimos, de la atención, y de repente esa mirada en algunos casos se traslada por ahí al bebé. La mujer se encuentra con una realidad que por ahí desconocía, sobre todo cuando es un primer hijo, darnos cuenta por primera vez que nos tenemos que hacer cargo 24 horas los 365 claro. días del año de una niña, de un niño que a su vez no conocemos, o sea que si bien estuvo dentro de nuestro vientre...
O sea, ¿vos decís que el desapego no se elabora nunca?
No, es que creo que o sea, la verdad es que la cultura en general tiende al desapego. De hecho, cuando una mamá está demasiado apegada, siempre hay alguien que dice, uy, ese nene te va a tomar el tiempo, o déjalo que llore que le va a hacer bien. Hay un gran desconocimiento de las funciones del cerebro, por ejemplo, y la importancia del estrés en los bebés recién nacidos y de las mamás. Entonces hay como culturalmente una tendencia a mirar esto como con cierto recelo, ¿sí? La teta a horario, no a demanda. Y entonces hay un montón de cuestiones que está bueno que empezar a comprender cómo funcionan y claro. que esta mamá de repente se encuentra con una gran demanda, posiblemente por primera vez en su vida a ese nivel de demanda, y muy común de las mujeres esto de no delegar, de sumar y no delegar. Y lo que, como decíamos antes, esto de la importancia de la red, de cómo actúan las personas que están alrededor. Yo siempre cuando acompaño alguna mamá y tengo la posibilidad de hablar con su compañero o compañera o con algún familiar, siempre le digo que a veces en vez de tanta ropita, sonajero y demás, que está bueno llegar con una vianda para el freezer, con claro, bueno. unas manos que ayuden a limpiar, claro. Y con las críticas guardadas en un bolsillo, porque las madres, las tías y las abuelas de la familia muchas veces han transcurrido otras experiencias y es muy inhabilitante la mirada de las otras mujeres del clan.
Es verdad.
Entonces, si yo además de encontrarme con un bebé que no comprendo todavía, que no sé si llora porque se hizo caca o porque tiene cólicos o porque le duele algo, a su vez tengo que atender a las visitas, claro. estar contenta porque nació mi bebé y a su vez hacer café, cebar mate y limpiar cuando todos se van, y a su vez tengo que dar la teta
y hablar con todos.
Claro, ¿no? Y estar rozagante. Y a su vez, todo el mundo te pregunta si te dieron o no te dieron puntos, cuánto tiempo duró el trabajo de parto, y si vas a volver al trabajo, porque ahí empieza como una especie de locura. Claro. Entonces es como que a veces es como demasiado. Lo que hacemos por lo general nosotras es intentar advertir de que esto puede ocurrir. Por ahí, a diferencia de la licenciada, nosotras, desde el punto de vista emocional, creemos que dura bastante más de 15 días, o sea, como que, de hecho, hay mamás que la parte más crítica por ahí son las primeras semanas, pero de repente un día el bebé tiene 6 meses y se encuentran con que esa felicidad que se ve en las revistas, en las portadas y demás, no es tal, o sea, que no pueden sonreír y que no claro. se ven geniales y que el cuerpo no les devuelve la imagen.
Tal vez tiene que ver con distintas maneras de transitar el duelo en cada quien, ¿no?
Sí,
o sea,
por supuesto.
Que es como un proceso de desprendimiento y lleva un tiempo. Y la verdad es que cada quien, eso es un proceso interno, eso cada quien, hay un tiempo prudencial, esperable, normal, pero la verdad es que cada quien lo va procesando como puede.
Por
¿no?
eso,
también
sí.
También con los acompañamientos que pueda tener, ¿no?
Por supuesto. En general, una mujer que está embarazada, especialmente que va a ser madre, es muy observada por las otras mujeres del clan, abuelas, tías, madres, vecinas, hermanas.
Suma de los saberes, ¿viste? Porque está la mamá de él que tiene una teoría, la mamá de ella que tiene...
Claro, entonces...
más a el médico que tiene otra.
Claro, entonces se espera, la suegra espera que esta mujer, además de tener a este hijito, hijita, acoja al marido como el hijo mayor. Entonces tiene que seguir cocinándole, mantenerle la cama perfecta, todo, tiene que ser la mujer perfecta. Esta mujer sufre muchas presiones.
Y mantener el puesto de laburo porque que no les arrucha en el piso, digamos.
Sí, sí, ese es un tema que habría que verlo también, extender la ley de lactancia, porque es una locura, ¿no? Es una locura, 45 días es una locura. La mujer sufre mucho con este desprendimiento. Y sufre mucha culpa, tiene mucha culpa. Después la lactancia empieza a dejar de lactar, porque es lógico, cuanto menos succión hay, menos leche viene. Las mujeres no les dan tiempo, o sea, media hora no pueden ni salir a la esquina. Claro. Y saliendo, el estrés es otra cuestión que afecta a la lactancia. Claro. Hay disminución de leche con el estrés. Por eso la mujer en la casa necesita estar tranquila, tiene que dormir cuando el bebé duerme para poder recuperar el tema de las energías y de las calorías, porque claro, es un trabajo enorme. Y quería decir dos cositas. Vos decías entonces el desapego no se produce nunca. Sí, justamente cuando hay apego va a haber desapego. O sea, este bebé se comió tanto a su mamá y la tiene tanto dentro que ya después no la necesita. Es el apego te hace libre. Entonces, cuando este chiquito va creciendo y se hace adulto, va a ser una persona libre. Claro. No va a después tener la necesidad de ser hijo de su mujer. Claro.
Idealmente, digamos.
Que idealmente. Y otra cosita que te quería comentar, cuando el bebito nace, que esto fue algo que de las cosas que me maravillaban cuando estaba en la facultad, una licenciada nos decía que cuando nace se produce el oráculo, el sello. Ahí, cuando está mirada a mirada, madre e hijo, es donde se produce el sello, el oráculo. Ella lo llamaba. Algo interesantísimo, algo mágico que se produce. Y a partir de ahí empieza a comerse a esta mamá.
Qué bueno.
Es algo hermosísimo.
Natán.
Sí, había una anécdota en mi familia que ilustra bastante bien lo que dice la obstetra. O sea, ya Natán es un nombre bastante raro. Pero mi mamá tenía pretensiones de que yo fuera nena y ponerme nombre Aixa Abigail. Entonces vinieron las negociaciones con el resto de la familia y mi papá dijo, bueno, pongámosle, como él estaba con el tema de la Biblia, pongámosle Natán. Mi abuela materna que no, que cómo le vas a poner un nombre de judío al nene, y bueno, empezó el tironeo hasta que nací. Pero mi mamá estuvo mucho tiempo, mucho, como 11 años, hasta que tuvo una nena, con este tema de no haber tenido una nena, ¿no? Y estuvo eso, no lo quiero llamar depresión porque es mucho, ni puerperio, pero esa sensación de haber tenido no el bebé que ella esperaba, sino el que nació, es lo que marca, ¿no?, esa relación. Entonces tiene que haber, como bien marcaban las dos, ¿no?, un encuentro con ese bebé, por ahí el sello que mencionaba.
Claro, esto está muy marcado por los estereotipos sociales. Tenemos que tener un varón por tal cosa o tenemos que tener una nena por tal cosa. La mujer, antes de concebir, ya sabe qué es lo que quiere, qué es lo que va a preparar para este hijo o hija que ella tiene en mente en forma inconsciente.
O sea, que lo está gestando en la panza y lo está gestando en su cabeza. Además,
sí.
Tenemos un llamado telefónico, me parece. Sí. Hola, buenas tardes.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí.
Ah, buenísimo. Habla la licenciada Lorena Ruda.
Ah, Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo entendido que escribiste un artículo sobre el puerperio, ¿puede ser?
Sí, escribí un artículo sobre el puerperio.
Ajá, qué bueno sería que por ahí nos compartas alguna opinión, Lorena.
Bueno, en realidad, estaba escuchando el programa. Comparto esta idea que planteaban de que el puerperio excede en realidad los 15, 40 días.
Ajá.
Me parece que tiene que ver más con un proceso emocional de la mujer que tiene que ver con el momento en el que está preparada también para reinsertarse en su mundo, digamos, ¿no? De nuevo, después del nacimiento de su hijo. Me parece que ahí yo pondría como la salida del puerperio, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Estaba refiriéndome puntualmente a esto de cuánto duraba y si es igual para todas, ¿no? Y cómo lo vive cada mujer.
Correcto.
Eso por un lado. Por otro lado, me parece que comparto también el estado de presión que siente, no de depresión, sino de presiones que siente la mujer luego del nacimiento de su hijo. Hola.
Sí, eso es interesante, creo que para tener en cuenta, ¿no?
Me parece que sí, ¿no? Como que la mujer se siente desbordada por todos lados, ¿no? En las excesivas demandas de su hijo y las excesivas demandas del entorno, ¿no? Hacen que una se sienta como muy desbordada y teniendo que responder a todos. Difícil la posición que tiene en ese momento y obviamente vive este momento con mucha felicidad por la llegada de su hijo, pero no deja de ser un momento de mucha angustia también, ¿no?
Claro. Ahora, el título del trabajo, que es Desbordada de Felicidad o Felizmente Desbordada, ¿no? Interesante.
Me encantó, sí.
¿Qué fue lo que suscitó, Lorena, que vos le pusieras este título?
Bueno, tiene que ver con esto justamente que estaba diciendo, ¿no? Como la llegada de un hijo te desborda de felicidad y a su vez estás desbordada de un montón de sentimientos, de un montón de emociones, ¿no? Como que los sentimientos y las sensaciones están exacerbadas.
Claro.
Tal vez viene cualquier persona y te dice, no sé, ¿cómo anda la nueva mamá? Y eso ya es motivo para largarse a llorar, tal vez, ¿no?
Qué interesante.
Me parece como que todos los sentimientos están así como a flor de piel y las lágrimas brotan, un poco de felicidad, un poco de angustia, de incertidumbre, de esto de cómo está la nueva mamá me parece importante porque es un detalle, pero cuando una asume de pronto que es mamá, genera un movimiento interno muy fuerte también, como que tarda en caer esa ficha, no es inmediata, me parece.
Vos acá en el artículo ponés, nuestra identidad se ve alterada, ¿no? ¿Por qué pensás que la identidad se ve alterada de la puérpera?
Me parece que una es como que queda subsumida como a todo esto, este contexto del bebé en casa y está como muy metida en este nuevo mundo, muy brusco, porque si bien estamos 9 meses embarazadas, el cambio es muy brusco, y de pronto dejas de ser un poco lo que venías haciendo, y la identidad se modifica, porque ahora sos mamá.
Claro.
No sos solamente, no sé, arquitecta o lo que fuere, no sé, empleada, lo que sea, amiga, simpática. Además ahora sos mamá y es ubicarse en un nuevo rol que es totalmente desconocido, ¿no?
Claro.
Me parece que en ese sentido una es como que pierde la identidad o podemos decir la identidad se modifica, nos tenemos que empezar a adaptar a un nuevo rol, a un nuevo título. Ahora somos mamás, además
claro.
De mujeres, además de trabajar, además, ¿no?
Sí, un poco como decía la licenciada Gerace, ¿no? Estas exigencias, presiones también. Una pregunta interesante que pones vos acá es ¿cómo seré yo como madre? ¿O qué tipo de madre quiero ser? ¿O qué madre podré ser? ¿No? Que hay por ahí, a veces hay una distancia entre lo que uno puede y lo que uno quiere, ¿no? Uh-huh. Interesante esto me parece también, ¿no?
Me parece también como que estas preguntas surgen antes de parir y una vez que estamos ahí nos encontramos con cosas nuestras que desconocíamos también. Suponíamos que íbamos a poder responder de tal o cual forma a determinadas situaciones y de pronto nos enfrentamos con que no, con que el bebé llora y no sabemos qué le pasa, como que lleva un tiempo poder adaptarse a todo esto nuevo, ¿no?
Ante tanta presión, ¿no te parece que sería interesante por ahí aflojar un poco y escuchar un poco lo que sería, no sé, el sentido común me sale decirlo así, no sé si es exactamente así, ¿no? ¿Qué pensás? ¿No sería mejor como dejarse guiar por esa brújula interna de alguna manera?
Sí, podemos llamarlo sentido común o instinto, ponele. Sí, yo creo que cuanto una más relajada y más entregada está a esta situación nueva que se presenta, todo es más fácil, uno puede interpretar mejor a su hijo, está predispuesta para conocerlo, para interpretarlo, para amamantar, para, ¿no? Me parece que dejamos que todo fluya y fluye la leche, fluye todo. Pero bueno, hay muchas presiones que vienen de afuera, siempre está la que te pregunta, ¿y tenés leche? ¿Te baja la leche? ¿Tomo leche? ¿Tomo mamadera? ¿Viste? Las presiones están sin querer algunas, ¿no?
Sí, es verdad. Muchas veces son consejos, uh-huh. O yo te lo digo por las dudas, ¿viste? Te la dejan ahí flotando las sugerencias y dudas y después no sabes qué hacer, porque es verdad, a veces son opiniones encontradas que son disímiles. Entonces, ¿qué haces con eso? Es para la puérpera es como una gran encrucijada que muchas veces le juega en contra, ¿no?
Sí, sí, le suma más presión.
Claro. Bueno, ¿qué más querés contarnos, Lorena?
Como una etapa que tiene un montón de situaciones de angustia, pero que también puede ser un momento súper maravilloso si una se puede permitir entregarse tal vez al reloj biológico de nuestro hijo y no al de las agujas, ¿no?
Claro.
y ahí si podemos disfrutar de estar en casa compartiendo todo esto con nuestro hijo, y si podemos relajarnos, nos podemos conocer a nosotras mismas, podemos aprender a dejar de querer controlarlo todo, también esto de, no sé, la teta con relojes estereotipados, ¿no? Cada 3 horas, cada 2, es muy estructurado, me parece.
Es verdad. Pero viste que cada tanto hay modas, hay la moda de la demanda. Entonces dice, bueno, le das la teta cuando el pibe tiene hambre. Otro dice, no, le tenés que dar cada tantas horas, ¿no? Se va como, hay como moda, creo yo, no sé.
Sí, lo tenés que acostar panza para abajo, lo tenés que acostar panza para arriba, de costado.
No, pero hay ahora también estudios nuevos que tienen que ver con el tema de por qué a demanda y no con horarios. Ajá. La leche de vaca tiene una consistencia diferente a la leche materna. Ajá. Entonces tarda mucho más en digerirse, y ahí sí tiene una razón de ser esperar esas 3 horas.
Correcto.
De hecho, vos le das un biberón lleno de leche, el bebé queda
pipón, digamos, como se dice. ¿Sí?
Y la mamadera es transparente y la mamá se queda tranquila porque vio cuánto le dio. La teta no es transparente, entonces no sabemos cuánto. No podemos dejar tranquilas a las abuelas con el cuánto. Pero el tema es
¿Pero le diste vos? ¿Le diste? ¿Estás segura?
Ese nene tiene hambre. Tu teta, tu leche no lo alimenta.
Claro, no sirve. Tu teta no sirve. Ahí empieza una...
Macanudísima, ¿no?
Claro. Una subestimación porque, claro, la hembra madre superior dice,
claro,
esto y es la palabra autorizada. Tu teta no sirve, claro. Lógico.
La leche materna es mucho más livianita, se digiere mucho más pronto. Entonces es lógico que el bebé tenga hambre más pronto.
Claro.
De hecho, es más factible que no tenga estos dolores de panza o los famosos cólicos y demás si nos entregamos, como dice Lorena, y dejamos de estar todo el tiempo con el control, anotando de qué teta, si de la derecha, de la izquierda, si 10 minutos, si 5, si 15. Muchas veces desde el mismo neonatólogo, cuando salís de la clínica, te dice 10 minutos de cada teta, 15, 15. O sea, uno se arma un lío tremendo, y en realidad si una relaja y fluye y deja que todo chorree, o sea,
sí,
que chorreen las lágrimas, que chorreen las tetas, que chorree la sangre, que, sí, que la cosa fluya.
Que fluya, ahí está, creo que es bien,
entonces,
bien gráfico.
Es como bastante más tranquilizador para la madre,
sí,
y habilitarla para esto,
qué lindo,
va a hacer que el puerperio sea una experiencia, como también decía Lorena, de encuentro de la madre consigo misma, con su propia infancia,
claro,
y con este hijo.
Bueno, nosotros en los cursos de preparación para la maternidad hacemos mucho hincapié en esto, en tema de los signos que hay que tener por el tema de la lactancia, de cuánto darle, de cuánto no darle, porque ahí después se empiezan con las infecciones en las mamas, con las mastitis, y bueno, vienen preocupadas por todo esto. Y entonces después viene el pediatra y dice, no engordó 2 gramos, engordó 2 gramos menos, hay que darle mamadera, y ahí
claro,
sonamos.
Ahí sonamos.
Sonamos, empieza la involución de la eyección láctea y bueno, y ahí ya está.
Sí, pues es que me acordaba ahora de una neuropediatra argentina, que tal vez la han escuchado, Lidia Coriat. Ella hablaba de algo que se llama diálogo tónico, ¿no? Que lo toma el concepto de Ajuria Guerra, que es un psiquiatra infantil. Entonces ella dice que hay una vinculación estrecha entre el tono emocional de la mamá, por supuesto el tono emocional del bebé, y el tono muscular, sobre todo sí, de la musculatura lisa y estriada, ¿no? Que los bebés cuando tienen hambre están ansiosos de alguna manera, sube una tensión interna, por decirlo así, predomina el tono flexor en los músculos. Uh-huh. Entonces cuando, a medida que van tomando la teta, o el biberón o lo que fuere, va de a poquito cediendo esa tensión al tono que de a poquito va predominando el extensor o el de la relajación. Mira qué interesante, uh-huh, que una mamá pueda leer eso, ¿no? Que es tan sutil, ¿no? Y establecer este diálogo de ida y vuelta, ¿no? Porque el bebé obviamente al principio no habla, pero comunica cosas de otra manera, por ahí más sutiles, más arcaicas, y que estaría bueno poder sintonizar, ¿no?
Bueno, en el caso de la depresión no existe esta lectura. Esta lectura no existe porque hay como una incomunicación que se da. La madre no puede leer porque no puede comunicarse con ese bebé.
Exactamente.
Y entonces, no solo esto, sino que tampoco hay producción, no baja la prolactina para producir leche.
Claro,
¿eh?
Tal cual. tal cual. Bueno, Lorena, ¿qué otra cosa querés comentarnos? Esto que fuimos reflexionando en voz alta, no sé qué te pareció.
Sí, no, estoy de acuerdo. Hay algunas cosas que no escuchaba bien desde el teléfono. Hay un micrófono que no llego a alcanzar. Ah. Que en un momento estaban hablando esto de la leche cada 15 minutos y esas, ¿no? Que salís del sanatorio y te dicen 15 minutos una, 15 minutos otra. Y yo pienso personalmente, y seguro que coincido con varios, que en realidad justamente hacerlo tan reguladamente por el horario hace que después tengamos menos leche, porque claro. Está todo tan regulado, como acabo de decir, que es a los 15 minutos, y no me importa si el bebé se quedó con hambre o no, es que a los 15 minutos hay que darle una, a los 15 minutos la otra, el bebé sigue llorando, y la fantasía es no me alcanza la leche, tal mi cual. Leche no sirve, y bueno, terminamos...
Se hace un círculo... Se hace un círculo medio uh-huh. medio raro ahí, ¿no?
Claro, porque si ahí nos entregamos a decir, bueno, que esté en la teta el tiempo que necesite...
Exacto.
Probablemente el bebé se llene, ¿no?
Como seguramente.
En ese sentido.
Por eso decía de sintonizar en este diálogo, que en realidad tiene que ser así, diálogo, de ida y vuelta. Uh-huh. Obviamente leyendo, ¿no? Sutilezas por parte de la mamá, que ahí tiene la parte activa en la díada, ¿no? Lorena, muchísimas gracias por tu aporte, ¿eh? Estamos muy agradecidos por que esto suma, me parece, uh-huh. ¿no? Nos ayuda a reflexionar sobre otras cuestiones, así que mañana podés escuchar la grabación del programa en vivo y bueno, muy contentos con tu participación, ¿eh? Gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, interesante, ¿no? La reflexión de Lorena, que ha trabajado también sobre el puerperio. Tenemos que hacer una corte y tanda, ya el operador está levantando la ceja derecha. Eso quiere decir que los pelos se están volando. Eso quiere decir que tenemos que ir a un cortecito. Así que bueno, tenemos muchas preguntas más para ¿ya se resolvió el acertijo o no?
Y sí.
¿Está por resolverse
no
o...?
No dijeron la palabra exacta, porque dijeron baja enojado.
Ah, pero es por ahí, dice Salem usted.
Salem dijo, baja, Kenchi.
ok. Bueno,
y le digo que a Salem la mamá, a los sí. 2 meses de edad, le dijo, esa es la heladera, si querés leche vas, la agarrás vos solita. Eso que esa mamá tiene 8 tetas.
Ah, eso se llama una gata que respeta la independencia, la autonomía, promueve el desapego, etcétera, etcétera. Gatas así ya no hay, ¿eh?
No.
Bueno, ya venimos más. No.
Quiero dar un saludito a Silvia Susana Bona, que fue tía ayer y está escuchando.
Nuestra amiga de Mar de Ajó.
De Mar de Ajó. Y él fue tía de Bautista Alonso.
Qué bueno.
Y también saludar a Gloria Isabel García, que nos está escuchando desde Loma Hermosa.
Bueno,
también
un beso, Gloria.
Mónica y.
Mónica desde la República de Adrogué, Salen desde la República de Caballito, etc. Ahí estamos todos. Bueno, buenísimo. Hoy tenemos Ecochef, ¿eh? Así que
sí,
no te pierdas
que. ¡Qué rico!
Viene la receta y un montón de cosas más que seguramente te van a gustar. Bueno, ya venimos con mucho más PRP, ¿eh?
No me enseñaste a Autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos.
Círculo, de Luis Marcel.
Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo. Del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Te cuento que si te estás enganchando recién, el tema que estamos laburando hoy en el programa es puerperio y depresión posparto, ¿eh? Mitos y realidades. Acá vamos a desmitificar estas cosas que pululan en el imaginario colectivo. Nos acompaña María Laura Capotorto, que es doula, y la licenciada Graciela Gerace, que es obstétrica. Antes de continuar con el programa, yo quiero agradecer en nombre del equipo de PRP a la licenciada Sara Pittman, que es la directora de Salud Mental de Lomas de Zamora, a la licenciada Verónica Wegner, que es del equipo de salud de Lomas, y al licenciado Gabriel Álvarez, que también es del equipo de salud, por habernos acompañado en el programa de la semana pasada y compartir sus interesantes experiencias y reflexiones sobre APS. Acordate que era Atención Primaria de la Salud Mental. Eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Si te perdiste el programa, lo podés escuchar accediendo a la página de PRP. En Facebook también están colgados todas las grabaciones de los programas. Ahí podés bajar desde el link, te bajas el MP3, que es la grabación del programa. Le queremos agradecer también a los colegas que tuvimos una entrevista muy linda con Mauro, Cecilia, Nina de Bahía Blanca. También hablamos con Jimena de Capitanes de la Arena de Necochea, que es un proyecto fotográfico muy lindo. Así que fue un programa bárbaro, la pasamos muy, muy lindo. Quiero también agradecer a la gente de Twitter, a la audiencia tuitera, Natán, ¿no? Infancia en Positivo, El Psiquiatra, Edith Serpa, Políticas de Género. Ah, descubrí que es CCS, Caracas. Sí, Caracas. Caracas. Sí, Caracas. Infancia en Positivos de Caracas. Así que bueno, muchísimas gracias, Dragones Radio, Roxana Díaz, Nora Souki. No sé si vos tenés algunas notificaciones para compartir de Twitter también. Sí, estamos esperando
que se cuelgue la máquina.
Psicomahue, que es del sur. La agencia Pelota de Trapo, que es muy interesante también. Revista de Psicología, Velos de Falta, que son unos colegas de Chile.
Sí, Jesús Betancur, Adicciones, Jordi, María Marta, que nos mandó varios.
Ahí está María Marta.
Psiquiatra y tú, que nos vuelve a saludar por el programa.
De Cuba, sí.
Red CDPD, Central Casmex, Clínica Merced y Cuna de la Noticia nos han empezado a seguir. Adulto Mayor Pleno marcó un tuit nuestro como preferido.
Qué bueno.
Valencia Adicciones, TLP marcó como favorito un tuit en el que fuimos mencionados.
Ajá.
Una Time, Vencelo Sexoloxia.
Ah, mira. Sí,
y Centro Oreca también marcaron nuestro tuit como favorito. El proyecto Chamberlain nos empezó a seguir. Abigail, Edith Serpa, Infancia en Positivo lo habíamos mencionado. Sexo en la Piel nos retuiteó.
Mira qué bueno.
Aneri Escolástico y Psicología Venezuela nos han retuiteado también. Homo Erectus. Qué interesante los nombres que ponen la gente.
Los nombres de los... Sí, es verdad. Pero lo que a mí me sorprende es la cantidad de gente que nos va retuiteando, siguiendo. La verdad que es una maravilla la red que se está armando. Colegios de Psicólogos de Murcia, Activamente de Cataluña, Instituto de Sexología de Murcia también. Realmente, muy contento. Stop Violencia, que es una asociación de Madrid. Bueno, fíjate, toda esta gente es audiencia tuitera, vamos a decirlo así para que quede clarito. Así que bueno, muy contentos por compartir nuestros audios y todo lo que vamos subiendo ahí a Twitter. Te quiero contar además que la semana que viene nos va a acompañar el licenciado Alejandro del Carril y vamos a trabajar sobre Lacan. Hace tiempo que le queremos dar un espacio, ¿no? Hablar exclusivamente de Lacan. Así que pensamos algo así como Lacan para principiantes sería, ¿no?
Más interesante.
Para que vayas agendando para la semana que viene. Bueno, hacemos un cortecito y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh?
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Psi. Un lugar
donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas.
Peligro de Rock.
Buenas noches, ya llega Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la Turca y el Viejo. Todos sobre los encuentros motoqueros con Juan. Todas las noticias del circo local e internacional con el Nene. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio, ya arranca el semana más rockero y rolero del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imaginate. Y cuando se hace más tranca, subí la radio y escuchate Peligro de Rock.
Está picante, acá nosotros estamos en la sombra un poco, para estar escuchando un poquito el programa, escuchando un poquito hablar de fútbol, tomando algo tranquilo, fresco y disfrutando de este rato futbolero.
Dije, llamo por teléfono, voy al estudio y lo hago con Diego y con Mati esta tarde.
Gran incorporación, ¿eh? Y tal vez no nos quedamos ahí, ¿eh? Tal vez tenemos algunas sorpresitas que más adelante esperemos estaremos confirmando, ¿no?
El mercado de pases todavía no cerró.
Cerró en todo el mundo menos en toque de primera, que se está moviendo. Y que es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como de Martino que va a llevar sus jugadores.
Y Campañaro creemos que va a estar Arafo, ¿no?
Es más del riñón de Sabela y no tanto del riñón como
el
de Martino que va a llevar un rato. Ahora sí, los garotos.
La granga se hizo.
No, porque jugó un rato, la Graciela hizo Augusto Fernández, pero entusiasma ver 3-4 goles en un partido, 3 goles en otro. Toque de primera, lunes y jueves de 18 a 20. Esto siempre nos gusta tirar un datito antes de terminar el programa. Debutó Manu Lanzini en el Al-Jazir y marcó un gol. Así que te dejo que la cierres con él.
Y nos despedimos, esto fue Toque de Primera. Nos escuchamos el próximo lunes.
90.9, la 91. Siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, aquí estamos. Tercer bloque de PRP, programa radial Sí, de este sábado primero de noviembre de 2014. Una tarde rara hoy, ¿no? Tarde, no, casi 20 grados. Bueno, 18. Si no la gana, la empata. Bueno,
dijeron que era semana de brujas y todo eso.
Sí, no, Halloween. No fue sí. Ayer, creo que fue Halloween. No, el 31, creo que.
Bueno, por mi casa empezaron.
¿Empezó toda la antes?
Toda la semana. Así que mejor.
Usted, no. Porque es fiestera.
Me manda una fiesta.
Terrible. Wow. Bueno. Acordate que la semana que viene tenemos a la CAM para principiantes y nos acompaña el licenciado Alejandro del Carril, que ya es del elenco de la casa, Alejandro. Y se nos vino Psicochef, ¿eh? Psicochef, viste que te prometimos, bueno, aquí está la Psicochef y el segmento de Psicochef.
Y lo agarramos de sorpresa al operador porque no lo avisamos.
Ah, bueno. Y acá, o sea, como la radio en vivo es así. El operador nos hace bailar y nosotros hacemos bailar al operador y bailamos todos, hacemos unas tarantelas de aquella. Bueno, todo sujeto tiene una pasión oculta. Y él, que se dedicó al alma humana, también tenía la suya. Sigmund Freud adoraba la cocina. Y la psicochef Rosana Molina rescata sus recetas secretas del olvido y las revive para tu goce. Acá tenemos a nuestra psicochef que nos va a presentar hoy.
Buenas tardes a todos, hermosos. Una hermosísima tarde para comer un pastel de trauma del nacimiento. Acá ya los comensales lo han probado, dice que es un éxito, así que feliz.
Orgásmico.
¿El trauma de nacimiento?
El pastel. El pastel. No, no, el nacimiento también.
Podría llegar a ser.
Podría llegar a ser algunas hormonas, después nos van a comentar acá las especialistas, algunas hormonas que no siempre son estresoras, muchas son beta-endorfina, qué sé yo cuáles, que por ahí oxitocina. Que promueven otra cuestión. Bueno, perdón que interrumpimos a la psicochef, vamos.
Bueno, Marta preparaba este pastel de trauma de nacimiento en un día súper especial, el 6 de mayo, que era el cumpleaños de nuestro querido Freud. Y bueno, dice, cuando comenzaban a aparecer las primeras fresas silvestres en el bosque de Viena, bueno, Marta las preparaba, ¿no? Dice que no son necesarias en particular para los niños a quienes le dan lo mismo las fresas o las cerezas comunes. En realidad, el pastel nunca se cocina. Aunque crea que sí y parezca también que sí, se coloca en el horno a 230 grados y de inmediato se apaga, causando así un shock primordial a su pequeño sistema que lo traumatiza por el resto de su corta vida.
¡Qué lindo! Sí. ¿Y qué es lo que se traumatiza acá? ¿El merengue? No sé qué.
Sí, es una especie de merengue.
Merengue traumatizado. Traumatizado, sí. Está buenísimo.
Bueno, hay que dejarlo en el calor del horno para que se recupere durante varias horas.
Claro.
Hasta que se enfría gradualmente y adquiera temperatura ambiente.
Mirá vos, es un trauma delicioso, sí, eso que podríamos decir, ¿eh?
En un bol ponemos 6 claras de huevos con una pizca de sal y un chorrito de crema tártara, que lo pueden comprar en cualquier repostería. Vaya incorporando lentamente una taza y media de azúcar y cuando adquiera consistencia, como si pudiera casi pararse solo, colóquelo en una tartera enmantecada y el shock de horno. Después batimos crema y arriba le ponemos frutos del bosque o cualquier salsa que quiera ponerle, pero y que queda exquisita, queda muy muy exquisita y es muy fácil y bueno, acá los comensales están muy muy a gusto.
Nosotros ya nos hemos traumado, digamos, con este pastel de trauma de nacimiento y mira cómo quedamos. Vamos y nos vamos a volver a traumar. Por esto de la repetición y la repetición.
El empalago es a la boca, claro. Que el trauma al resto del cuerpo.
Claro, absolutamente.
Y le preguntamos a nuestros oyentes qué es lo que les gustaría comer para su cumpleaños. Yo imagino que todas las respuestas que dieron ahora van a querer comer.
Ahora van a querer, todo el mundo va a querer pastel de trauma de nacimiento. Acordate que Rosana hace platos por encargo, si vos querés, para alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna reunión íntima que quieras hacer, le podés pedir llamando al
15-5003-1973.
Excelente, buenísimo. Y la gente de ahora en más va a querer este pastel de trauma de nacimiento. Pero, ¿qué es lo que respondió la gente que quisiera, que le gustaría comer en el cumpleaños? A ver.
Bueno, Cecilia Oriolo dice lo que sea con jamón crudo. O sea, otro sale. Dice atún con champán, un bife de chorizo con papas fritas, ravioles de ricota y verdura, digo el plato principal. Y Analía, hay amor franco, la se burla, obviamente, y quiere matambre a la pizza, por favor, el 25 del 5 por privado le paso mi dirección. No sé a quién le dice. No sé a quién vio pudiendo hacer matambre a la pizza. María Laura Martínez, mi vieja siempre me hace milanesas, hechas por ella a la napolitana. Bueno, habría que ver qué le hace de postre también.
Claro.
Gloria Isabel García, brochetas de jamón crudo, entrada, carré de cerdo mellado con ciruela, envuelta en puré de manzana y papitas nuacé de postre, torta helada con salsa de frutilla, todo esto lo acompaño con sauvignon.
Ajá. Ah, bueno.
Pobre,
¿no? Pobre, claro.
Susana Maggi, sándwiches triples saladitos, torta cheesecake de frutilla con té con leche y que me lo haga mi mamá.
Ah, mira.
Susana Rossetti, melón con jamón y una cerveza bien helada.
Wow.
Linda combinación. Alejandra Jardipaz se come un morocho de ojos verdes de 49 años. No sé, me parece que también he visto uno, ¿no?
Cada uno se come lo que...
No es algún morocho verde, sino uno que sea de ojos verdes, alguno que tiene visto. Salen le contesta, estoy pensando todavía cuál va a ser el primer plato. Alejandro Kipildor, pollo a la sal que hace Moni con un rico semillón bien frío y de postre lo voy a pensar.
Mira cómo le dan al escabio.
Juli García, cualquier cosa que alcance para invitar a todos los que quiero.
Ah, mira qué bueno.
Bueno, comamos galletitas. Mónica Beatriz Marianovich, torta con crema, nueces más crema, borracha, maní, de postre helado con todo. Y ya que está, pollo a la mostaza y miel con ensalada. Es una cara de dieta, tiene esto, ¿no? Viste que haces dieta y llega un momento que pensás qué vas a comer cuando dejes de hacer. Laura Romero Barengui, a mí me encantaría poder comer asadito de mi abuelo y el postre de vainilla, son mis reminiscencias. Mónica Beatriz Marianovich, sí, vainillas borrachas, el preferido de mi papá, y budín de pan para bajar todo, café vienes.
Mirá vos, ¿cómo se trauman con el alcohol? Con un trauma bárbaro.
¿Y usted, Marcelo?
¿Para cumpleaños?
Sí.
Bueno, el típico postre de vainillas era un clásico, me acuerdo. Pero sí, eso estaba buenísimo, eso me encantaba. Era para ocasiones especiales.
No tengo nada en especial.
Ahora viene su cumpleaños, licenciada. ¿A usted qué le gustaría comer para su cumpleaños? Algo que...
Bueno, torta de chocolate con crema estaría bueno, ¿eh?
Bueno, bien.
Eso estaría bueno.
María Laura.
Buena combinación.
Y yo nací en invierno, así que guiso de lentejas, así como livianito.
Qué rico. Eso digamos como entrada.
Claro, como para arrancar. Y una torta de donés que siempre hacía mi abuela.
Uy, qué rico.
Muy rica.
Qué rico. ¿Ro?
Locro, hago siempre locro para mi cumple porque es el 15 de junio y hace muchísimo frío y hago locro, me encanta.
Qué bueno,
y me gusta mucho.
Qué rico. ¿Y usted, productora, directora?
Me gusta la paella.
Ajá.
Paella para mí. La paella la valenciana me gusta mucho.
Qué rico.
Mucho langostino, mucho de...
Qué rico, qué rico. ¿Y usted, Natán, nos dijo? ¿Dijo usted?
No, para un cumpleaños, para mí lo ideal es la picada y fondue.
Ah, qué rico. ¿De la dulce o la...?
Ambas.
Ah.
Fondue de queso y después de chocolate.
Fondue de chocolate, está más completita. Y Robert, ¿qué tu cumpleaños? ¿Qué te gustaría comer o qué...? Así... Una picada con helado. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¿Cómo estamos? ¿Cómo
ya estamos saciados todos.
¿A quién cumpleaños por ahora? La licenciada Gerace la semana que viene, el 5, así que si alguien quiere.
Ah, bueno.
Vamos a festejar a la casa de la licenciada a comer la torta de chocolate
¿cómo
con
no? Están invitados.
Bueno, muy lindo, che. Psicochef cada vez viene mejor, ¿eh? Me parece que.
Acá Don Sale le dice, Freud adoraba la cocina, y le manda un mensaje a Analía y a Amor Franco, que dice que ella no sabe ni dónde queda.
¿La cocina?
La cocina. Se ama.
aman.
Se aman. Sí, es verdad, es verdad. Leo mensajitos durante la semana. Y
se tirotean.
Se tiran con flores y bueno, con de todo. En fin. Bueno, seguimos, tenemos mensajes, preguntas.
Sí, tenemos un mensaje.
A ver.
Mamaquilla, embarazo, dice el puerperio puede ser enloquecedor o puede ser una bendición.
Ah, mira qué interesante.
Depende si estamos dispuestas a sumergirnos en las aguas. Ay, en las aguas de nuestro yo desconocido y si buscamos sostén para la travesía. Laura Gutman.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Qué opinan nuestras invitadas de esta reflexión? Mira vos, ¿no? Puede ser una locura, puede ser un cúmulo de felicidad.
Digamos que para poder entrar en una locura linda, parece que hay que empezar desde el principio del embarazo, desde antes, a hacer un trabajo interno, para poder llegar a buen puerto. Y a buen parto.
Claro, qué bueno.
O sea, que en el momento del parto es como que ya están todas las fichas tiradas. Y es un poco complicado. Hay que empezar a trabajar consigo misma. Esa mujer tiene que empezar a trabajar. Tenemos los cursos de preparación para la maternidad desde la menorrea, o sea, desde que la mujer deja de menstruar. A partir de ahí empezamos primero a tratar lo emocional. Es importantísimo. Claro. Yo quiero hacer un hincapié en algo. El puerperio, cuando yo hablé de puerperio de 45-60 días hasta los 6 meses, hablo de la involución anátomo-fisiológica, claro. Del cuerpo estoy hablando.
Es como que internamente se tiene que reacomodar todo.
Exacto, tiene que involucionar el útero, deja de sangrar, claro. O sea, la vagina también, tiene que volver a su lugar, las
eso
mamas... O sea, las grasas del cuerpo. O sea, es todo un tiempo. De lo específicamente psicológico, obviamente que hay después tiempos internos que se van a ir manejando de acuerdo al interior de cada mujer.
Claro.
Y a la preparación que haya tenido. Por eso siempre digo, la mujer va juntando en el embarazo, va juntando un montón de cosas, de angustias, de dudas, de ansiedades, de cosas que le cuelgan otros, especialmente las mujeres. Y cuando llega con un paquete gigante de cosas que después no es fácil de resolver rápidamente.
Es verdad, es verdad.
Esto hay que ir resolviéndolo muy de a poco. Es como una especie de, habría que hacer una especie de psicoanálisis, en el momento del embarazo.
Claro. Qué bueno esto que decís. ¿Vos qué pensás, María Laura?
Sí, es básicamente el puerperio es un tiempo sin tiempo. No. Yo siempre le digo a la mamá que es un estado emocional que yo lo comparo mucho cuando las mujeres menstruamos. Si estamos conectadas con nuestro cuerpo y con los ciclos, el puerperio es un momento donde muchos velos caen, donde muchas cosas que nos molestaban, que estaban ahí antes de que este bebé se gestara, antes de que este bebé naciera, las íbamos piloteando por ahí.
Claro.
El marido, la suegra, el trabajo, y de repente el puerperio nos encuentra como en carne viva. Entonces todo eso que estaba ahí, de repente se hace como algo que no nos podemos seguir haciendo a las onzas. Yo siempre les aconsejo que no es un momento para tomar grandes decisiones, pero que sí es un momento para tomar nota. Ver qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está mostrando el puerperio. Es a veces enloquecedor esta sensación de que un día dura meses, porque entre que se pierde un poco la diferencia entre el día y la noche por este bebé que no regula, ¿no? Y que estamos ahí en casa, sobre todo si tenemos la identidad muy puesta en el trabajo o en el afuera, el puerperio nos mete hacia adentro de casa, el mundo se hace muy pequeño y de repente nos encontramos con un tiempo que no teníamos. Entonces todas esas cosas empiezan a aparecer, la relación que teníamos con nuestra mamá, si es que tenemos mamá, la relación con nuestra red de alrededor, si tenemos o no tenemos alguien que nos acompañe, que nos comprenda, y de repente nos encontramos solas en una casa, en un departamento, criando un bebé que desconocemos, con un cuerpo que también nos es un poco extraño, y toda esta situación a veces nos desborda. Claro. Entonces muchas veces las mujeres, creo que lo más tremendo de todo es la soledad, y creo que el mejor antídoto para cualquier puerperio más o menos intenso es un grupo de pares que puedan interpretar esta situación, o sea, los grupos de crianza, claro, los círculos de mujeres. Hay un montón de herramientas que gracias a Dios están surgiendo en los últimos años que hacen que estas mujeres no se sientan que es un fenómeno que les está afectando particularmente a ellas, y que además encuentran a otras que están en la misma situación y que quizás les pueden dar herramientas para ir transitando estas situaciones que muchas veces generan angustia. Y si eso le agregamos que si hay compañero llega del trabajo y el varón quiere descansar de su día de laburo y la mujer está agazapada detrás de la puerta esperando para darle el bebé, para poder ir al baño en paz, claro, darse una ducha, cambiarse la ropa, y el varón no entiende esta nueva demanda de esta mujer que se parece a la que tenía, pero que no es exactamente la misma, entonces empiezan un montón de modificaciones a nivel pareja y a nivel familia que hay que volver a acomodar. Entonces es importante que las mujeres no se aíslen, que sepan que no están solas y que todas, algunas más, otras menos, unas lo ponemos en palabras, otras no sabemos cómo hacerlo, atravesamos por lo mismo. Y que el puerperio se puede volver mucho más complicado si la mujer está sola y no tiene una red de contención.
Vos sabés que pensaba a las dos, ¿no? Mientras las escuchaba, en la situación de las mamás muy jovencitas, que por ahí el embarazo las sorprende, por decirlo de alguna manera. O sea, que no es parte de algo, uh-huh, que por ahí hayan gestado en el sentido de un proyecto. Pensaba, digo, ¿no? ¿Cómo será si es respetado este tiempo desde la fuera para con esta mamá jovencita? Si esa mamá puede caer en la cuenta de ese tiempo que necesita internamente. Se me ocurrió esta pregunta, no sé si han tenido alguna experiencia o algo.
Vos hablas del embarazo adolescente.
Sí, porque hay chicas que cada vez más jóvenes, ¿no? Que, uh-huh, se embarazan muy prematuramente. Y bueno, no sé cuánto se respeta de todo esto.
El embarazo adolescente, desde lo inconsciente, el adolescente no busca un hijo, busca un embarazo. Y el embarazo va a ser después, busca una protección, busca una protección. Esto habla de lo que hablamos antes, del apego y el desapego, no hubo un desapego bueno porque no hubo un buen apego, claro. Entonces después es como que va creciendo en forma inmadura y termina buscando un embarazo para su propia protección, y después cuando nace ese hijo se da cuenta que esto no era algo que la iba a proteger, sino, exacto, que ella tiene que proteger a este hijo, y las cosas empiezan a complicar. Entonces la abuela se termina convirtiendo en madre de su hija y de su nieto. Y entonces se ven estos
roles que como que se confunden, que se mezclan, no se sabe quién es uno, el otro.
Exacto,
sí, complejo, ¿no?
Y es bastante complejo, por eso siempre es importante también difundir el tema de la información de la educación sexual.
Eso es valiosísimo.
Porque, bueno, estábamos buscando la ley del aborto. Claro. Bueno, bárbaro, pero ¿por qué recurrir a un aborto si podemos, antes que eso, podemos no embarazarnos? Claro. O después vamos a terminar en un método a tomar el aborto como un método anticonceptivo.
Claro, claro, sí, la pastilla al día después y solucionamos.
Porque primero no hablamos de una educación previa a esto y después
se
buscarán las leyes.
Sería que esa educación empezara en la casa, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, lo vamos a trabajar con más profundidad en el próximo bloque. Me gustaría, no sé si vos tenés alguna experiencia, María Laura, de las chicas jovencitas que por ahí.
En realidad el tema es que muchas veces, frente a una falta de proyecto personal, la maternidad se vislumbra como un proyecto.
Ah, claro.
La madre en algunas comunidades tiene un rol. Tiene un rol de cierto respeto. Entonces, frente a una ausencia de un proyecto, la maternidad surge como algo que te da estatus, cierto,
claro,
lugar. ¿Sí? Después, obviamente, creo que igual les pasa a todas las mujeres, obviamente en distintas intensidades, pero darte cuenta de que esto es para siempre.
Claro.
O sea, que no es que, bueno, después de que, ay, qué lindo, ahora lo devuelvo. O sea,
tal cual.
Ya está, quedó.
Está también la identificación con sus propias madres, sí, y las mujeres de la familia que también han tenido hijas muy jovencitas. Claro. Y bueno, y como decía
María Laura.
Como decía Laura, sí, tiene que ver también con adquirir determinado estatus. La mirada de las otras mujeres, grandes, medianas y chicas, está en cómo todavía no te embarazaste, tienen una pareja, todavía no te embarazaste, algún problema tenés. Y esto lo he visto en un grupo que he dado, iba a dar una charla en Avellaneda.
Las presiones de los pares.
Exacto. Si no te embarazás es porque no servís, no sos mujer.
Claro.
¿Eh?
Claro, queda ahí como en signo de pregunta la fertilidad y demás.
Claro.
Es alarmante la cantidad de chicas jovencitas. Hace poquito me hicieron un reportaje en la revista Mu, que los invito a leer, justamente sobre este tema, y vos sabés que coincidimos con investigadoras del Hospital Italiano y con la Maternidad Sardá. Lo vamos a compartir en un ratito, algún dato más, pero ahora tenemos en el aire a nuestra querida Cecilia. ¿Andás por ahí, Cecilia?
Aquí estoy.
Hola, Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Cecilia.
Una tarde bastante fresquita.
Una tarde fresquita, tenés razón.
Sí. Bueno, ¿querés que empiece con mi problemita de hoy?
Por supuesto, por supuesto.
Mirá, yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar sobre un artículo que leí.
Ajá.
Y que me interesó muchísimo.
Sí. ¿Sobre qué?
Es yo no, voy a empezar por el principio. Resulta que leí en un matutino, ¿no?, un artículo que decía educación.
Sí.
Otra deuda educativa.
Oh.
Se advierten que la escuela no prepara para el trabajo.
Mm.
Eso es el título.
Sí. Me imagino lo que es el contenido de la nota.
Claro. Un informe del BIT dice que empleadores y expertos señalan que la secundaria está desconectada del mundo laboral.
Mm.
A mí me interesó personalmente esto porque yo, de alguna manera, doy mi experiencia. Yo
sí
creo que es obligación de los chicos que recién empiezan, pero una secundaria hay que preparar al alumno a enfrentar la vida.
Sí, es
verdad.
Hay
que preparar, hay que enseñarle a trabajar, sino que explicarle que hay varios problemas en la vida de cada uno y que hay que enfrentarlo.
Exacto.
A mí me parece, fue un artículo que me llamó muchísimo la atención.
Qué interesante, porque la escuela últimamente no prepara para nada, me parece.
Mira, ¿no?
Entre que no prepara para el trabajo y no
sí,
puede
y
sancionar
no clase,
y no
sí,
puede un
claro,
montón de cosas que son esperables, ¿no?
Porque si no, no estoy en contra del maestro, al contrario,
no, no, claro.
Defienden su título y su...
No, no, hablamos de la escuela como institución, me
claro,
parece.
Claro, ellos
exacto
están... pero tampoco están como preparados, hay que prepararlos también. Yo no hablo de un lenguaje universitario.
Claro.
O si no, la vida, cada uno tiene su vida personal.
Seguro.
Y a ver cómo la enfrenta y cómo la sigue.
Seguro.
Es una cosa muy delicada.
Pero qué interesante lo que decís, porque está bueno, digamos, que la escuela pueda ayornarse a las nuevas...
Claro.
Oferta-demanda del mercado laboral, por
claro
ahí, ¿no? Como para orientar dentro de lo que pide el mercado, por ahí, ¿no?
Investigar, yo pienso que el profesor, la maestra, podría investigar
sí
a qué quisieran llegar los alumnos.
Tal cual, eso sería
a
ideal.
¿Qué quisieran ser o qué les gustaría ser? Mm. En fin, entrar en la vida personal de cada uno.
Exacto,
porque,
exacto.
Se prepara a enfrentar la vida.
Sí.
Es un país laboral este nuestro.
Sí.
Y tenemos que seguir una costumbre, digamos, una costumbre linda, interesante para el trabajo.
Claro. Mirá qué bueno, qué lindo, interesante el artículo que encontraste.
Sí, mira, y sobre todo, yo quiero, ese día muy largo de hablar, porque yo también hice el colegio primario, imagínate, al que ya ni me acuerdo, porque en mi época también yo veía que las maestras no tienen ningún un interés, es enseñar, es no enseñar, sino enciclopédicamente.
Ah, mira vos.
Claro, se dice San Martín, Sarmiento, se querían, no se querían, se odiaban. Claro. Pero nada, no había entusiasmo, a mí me parece.
Sí, es verdad, como que los chicos, hoy también se ve eso, Ceci, claro. O sea, los chicos tienen como un exceso de información técnica, pero, o sea, a lo mejor, no sé si si sabe dos o tres nombres de ríos menos, claro. Pero por ahí puede vivenciar alguna cosa de la geografía desde otro lugar, ¿no?
Es, o sea, importante que está conocer, bueno. Sí, lógico, es importante conocer la geografía, la historia.
Pero no exclusivamente enciclopédicamente, claro, ¿no? Que también haya una vivencia.
Yo pienso que debemos preparar a los jóvenes, ya que quieren que los chicos a los 15 años voten.
Claro, a los 16, es verdad.
Es importante que sepan por qué van a votar y cuál sí. es el claro. porvenir que les toca a cada uno.
Sí, qué lindo, che, lo que decís, ¿eh? Es verdad. Claro. Eso sería como lo ideal, Ceci. O sea, que la gente tenga una mínima educación ciudadana, digamos, ¿no? Educación, sí, en mi época era formación cívica,
algo así. Construcción de la ciudadanía.
Ah, claro, construcción de la claro. ciudadanía. Está bueno. Poder,
Yo diría que hay una desconexión.
Claro.
Y a mí me parece, Cecilia, también otra cosa, ¿no? Que estaba muy de moda cuando yo era chico, era no se escucha más, que era un concepto que era la cultura general.
Claro.
Una persona que tenía cultura general era una persona como que hoy en día tuviera una buena zapatilla y se ha invertido, sí. ¿no? Y entonces el que tiene cultura general le hacen burla, porque parece que fuera algo estúpido tener cultura general.
Sí.
Y hemos puesto la autoestima en cosas físicas y no en lo que somos.
Yo pido perdón, no es que yo quiera ignorar la historia y la geografía y un montón de cosas, ¿no? Sobre todo las matemáticas, que siempre me costaron. Pero también hablar o tener una conversación, una 20 minutos, media hora con los alumnos, a ver qué piensan de la vida.
Claro.
Porque si los van a obligar a votar, claro. que sepan también a dónde van y para qué van. No sé, se me ocurre. Y yo diría que para... Es importante que el joven reconozca que es importante la responsabilidad que crea el trabajo y el esfuerzo.
Y el docente que forma, ¿no? Porque, bueno, es parte de los agentes de socialización primaria que acompañan el crecimiento claro, de esos nenes, de esos chicos.
Lo hablo por experiencia personal, ¿no?
Claro.
Yo también me hubiera... pasé un colegio primario, imagínate, hace como 70 años que, pero era tan oscurito.
Sí.
Yo solamente recuerdo una sola maestra.
Ajá.
Que la recuerdo con todo cariño y las demás me las olvidé.
Ajá.
Así que no sé ni me acuerdo el nombre de cada una, solamente de esta sola me acuerdo. Ajá. Tenía una vida tan bonita, tan interesante, inclusive en la época que yo iba al colegio, todavía no se sabía que había que estudiar inglés, por ejemplo. Ajá. Y ella lo sabía. Ajá. Y ella nos daba una linda... A veces, en fin, para mí era muy agradable estar con ella.
Hay maestras y maestras, claro, coincidamos. Claro. Hay maestras que por ahí tienen como, además... De ser muy buenas maestras, tienen como la vocación, entonces lo captás eso,
me
¿no?
Me parece que vos diste en el clavo, porque me acuerdo que tenía compañeritas de colegio y todo, las mamás obligaban a seguir el normal, porque claro. para las chicas era indispensable seguir el normal.
Mira, o sea que ya había como un proyecto para las chicas.
Claro, había que ser maestra, pero...
Es verdad.
Sí,
me parece que otra vez el tema es de la vocación. Ojalá claro, que puedan cada vocación. Quien encontrar en su interior algo de la fibra interna que eso sea lo que les guste.
Que ha tenido vocación y después, como es tan exigente, sí. yo para mí ser maestra debe ser muy exigente.
Tal cual.
Así que...
Escuchame, Ceci, ¿vos cómo pensás que habrá sido Chabela como maestra?
No quisiera ponérmela al frente.
Yo tampoco, te digo sinceramente.
¡Qué imagen que doy!
No, por favor, porque
acá nos tiene todo, ¿viste cómo nos tiene?
Isabel Severa Dávila.
Cuando era joven,
Te digo que acá nos hace tomar distancia antes de entrar. Entramos en fila, caminando así al compás.
Ahora, si me permite,
pisamos la bandera.
Si la directora me permite, sí. Voy a dar también algunos datitos que se va a ver o se va a escuchar en la usina del...
Ah, bueno, dale, ¿cuándo?
Hoy, por ejemplo.
A ver, ¿a qué hora?
A las 20 horas va a haber una cosa muy bonita, me parece.
Qué lindo. Sí, sí, sí.
Lo van a recordar a Cortázar.
Qué lindo, qué lindo.
Y resulta que el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas lleva un equipo para eso. Presenta artistas de la danza, las artes visuales, la música y el diseño. Son diferentes grupos con diferentes actividades y que van a utilizar textos de... el autor
Cortázar.
Y lo van a homenajear de esa manera.
Qué lindo. A las 20.
A las 20.
¿Es gratis o hay que abonar algo?
Gratis, todo gratis.
Gratis, qué lindo, qué lindo. Bueno, acordate que Escafarena 1 ahí, que era la éxita, lo que el edificio es bellísimo, realmente es precioso.
Yo pienso que va a ser muy interesante.
Sí. Bueno, Ceci, muy agradecido, por tus aportes.
Al contrario, gracias a ustedes,
Gracias.
Acá la maestra.
Adiós, señora directora.
Mira cómo te escapas, Te escapas enseguida. Ya te voy a agarrar, vas a ver.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego, te dijo.
Te escapó, mirala.
Qué bárbaro. Bueno, ¿tenemos mensajitos?
Sí, acá uno que dice nuestro querido amigo Sanen. Eso de preparar a las personas para laburar no es solo un déficit de la escuela secundaria, también de las universidades.
Es verdad.
Además, hace una reflexión. Dice, ¿a quién le interesa prepararse para trabajar?
Claro, sí, terrible esa reflexión.
Lamentable, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo, un tema que voy a dejar así picando para el próximo bloque y último bloque, que es el de la educación sexual integral, digamos, que es una ley muy bonita, pero lamentablemente no se aplica como debería aplicarse, ¿no? La universidad, por ejemplo, debería, sobre todo en psicología, medicina y demás, tener una aunque sea una materia que se llame sexología, mínimo, rudimentos de sexología, digamos.
Totalmente.
Pero bueno, lo vamos a dejar picando para el próximo bloque y algunas preguntitas más que tenemos acá dando vuelta, ¿eh? Así que bueno, no te vayas que ya venimos con mucho más PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial PSI. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar.
rkertesz@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4-631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos. Círculo, de Ruth Marcel. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massey. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra, no hicimos esto, ¿eh? Un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Como toda la semana ensayan, toda
y con severidad.
La semana.
Y con severidad Dávila saluda.
Severidad Dávila. Ella sola se puso ahora, ¿viste?
Él me dijo,
Pero mirá cómo le costó, ¿no?, identificarse con Severidad Dávila. Si nos
voy,
tiene
a
acá... hacer,
voy a publicar algo y que mis exalumnos den las opiniones.
Los flechazos, flechazo, guadañazo, catanazo. A ver. Bueno, vamos a ver. Le queremos mandar un saludito a Agustina...
Irumberri.
Uh-huh. Doula también y integra... Mamaquilla, uh-huh. ¿No? Hoy no nos pudo acompañar, que tienen los nenes enfermos, pero bueno, un gran saludo y uh-huh. No faltará oportunidad, por supuesto.
Sí, besos para Belén y Pedro, que se recuperen prontito.
Bueno, uh-huh. Para que nos puedan acompañar, Graciela también, uh-huh. Por supuesto, las puertas están abiertas. Gracias. Le quiero mandar un saludo a Fátima Montivero, que nos está escuchando y que va a ser mamá dentro de poquito, así que sé que el programa le va a venir muy bien para algunas cuestiones, así que bueno, un beso grande, Fátima. Lo que me gustaría que charlemos hoy, que está muy conectado, es algo relacionado con la educación sexual integral. Me gustaría que charlemos sobre las hormonas y sobre el rol de el entorno de la puérpera. Uh-huh. Todo eso en 20 minutos.
Wow.
Y además una película que Natán nos va a comentar, ¿no, Natán?
Sí, ya mismo.
¿Cómo se llama la peli?
¿Qué esperar cuando estás esperando? Y ya es
el título te lo dice.
Desde que los guionistas de Hollywood descubrieron que el boom es la autoayuda y que los libros de autoayuda venden, cada libro de autoayuda que alcanza cierta cantidad de ventas tiene automáticamente su película.
Ajá.
Así que esto es en cierto sentido como Comer, rezar y amar, es la adaptación cinematográfica de un libro para parejas que se embarazan.
Mira.
Y narra básicamente la historia de cuatro matrimonios diferentes que eligen por diferentes caminos ser padres. Y marca muy bien la diferencia que hay entre querer ser padre, entre el proyecto, la fantasía y el sueño, y lo que después realmente es. Y muchos de ellos se encuentran a mitad del proyecto dándose cuenta de que no es lo que querían.
Ajá.
Incluyendo un matrimonio que en esta moda muy de Hollywood de ir a buscar niños al tercer mundo, ella decide viajar a donde haga falta para tener un hijo y él no quiere. De la película tiene todas las limitaciones que tiene la adaptación de un libro que no es literario, ¿no? O sea, necesariamente tiene una limitación en el guión. Pero me gusta mucho Cameron Díaz, más allá de que es muy bonita y de que bueno ha estado mucho en la farándula, es una actriz mucho más versátil de lo que uno pudiera pensar por la fama que tiene. Ha hecho bastantes películas y casi rescata la totalidad de películas. Es para ver, para el que esté interesado. Es más para ver con actitud de ver un documental que con actitud de ver una comedia, pero es divertida y te terminas riendo hacia el final.
Qué lindo.
Así
qué
que le damos cuatro Salems.
¿Cuatro Salems?
Cuatro Salems.
Ah, bueno, estamos a pleno. Sí, para este fin de semana que parece que va a venir lluvia y no sé qué, así que ya te la puedes encargar. Laura.
Yo también les quería recomendar una película que es pleno puerperio, digamos. Hay que yo la recomiendo mucho. Es una película francesa que se llama Un suceso feliz.
Un suceso feliz.
Arranca con una pareja como bien establecida y que desean un hijo y lo buscan, y gran parte de la trama transcurre con este puerperio así súper intenso. Entonces creo que muchas, más allá de que tiene toques de humor, claro, la verdad es que muchas mujeres se van a sentir identificadas y se van a dar cuenta de que no están al borde de algo patológico, sino que están atravesando algo que muchas lo atravesamos puertas adentro y que no se ve.
Laura, decime, mamaquilla, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, Fátima, que dice, me sirve porque dentro de poco voy a ser mamá, yo qué sé. Y bueno, todos estos datos me sirven un montón. Y un montón de datos no los vamos a poder compartir por una cuestión de tiempo, pero ponele que Fátima y tantas otras chicas que por ahí quieran consultar, ¿no? Hay una página de Mamaquilla, algo
Mamaquilla
de esto.
Tiene su Facebook, Mamaquilla Embarazo. También hay un blogspot, mamaquillaembarazo.blogspot. La verdad es que no sabes lo que ofrecemos. Básicamente son grupos de crianza que son gratuitos, que son abiertos, están separados en grupos por edad del bebé, o sea, de 0 a 1 año y de 1 año a 3, que son una vez al mes.
Ah, mira qué lindo.
Los días, el primer y el segundo miércoles de cada mes, por lo general. Igualmente, las fechas y las actualizaciones siempre están en la página.
Buenísimo.
Y después tenemos también, ofrecemos acompañamiento con dulas, que para que la gente sepa, o sea, no es lo mismo que una partera o que una obstétrica, sino que la dula se ocupa más que nada de la cuestión
acompañar
emocional,
en el proceso,
digamos,
gestacional.
Sí, nosotros no tomamos
así
la presión, no hacemos tacto, correcto, no damos recomendaciones médicas. Sí, lo que hacemos es por ahí acompañar desde la gestación y tenemos también profesionales que nos acompañan, como puericultoras, también hay licenciadas obstétricas, o sea, desde el punto de vista más profesional.
Excelente.
Perdón, quiero hacer hincapié en que los licenciados obstétricos también abarcamos la parte emocional. O sea, buenísimo, es integral, claro, no es solamente la partera.
Claro.
Hoy en día el licenciado obstétrico, varones y mujeres, estudiamos 5 años en la Facultad de Medicina. Y abarcamos, justamente nos dividimos de la función del médico. El médico es algo más bien fisiológico, dedicado específicamente al cuerpo. Nosotras tenemos materias de psicología, de antropología, o sea, nosotras tratamos a la mujer en forma integral.
Correcto.
Y este acompañamiento se hace en el embarazo, en el trabajo de parto, en el parto y en el puerperio. O sea, es un acompañamiento permanente.
Pero
¿sí?
Yo voy a hacer una salvedad. Es verdad lo que vos decís, la formación es integral como vos lo estás contando, pero la verdad nos pasó el año pasado en el curso del Hospital de Monte Grande. Hay quienes consideran, digamos, ¿no?, todo lo emocional, y son, digamos, muchas obstétricas adoradoras de Michelle Oden y toda esta, ¿no?, nueva y otras que no, te aseguro que son más carniceras que el médico, ¿no? O sea, es terrible verlo así, pero las mismas obstétricas lo dicen, ¿eh?
Claro, bueno, yo considero que el sadismo y la mala predisposición para atender un paciente,
la violencia obstétrica, ¿viste? Que
está bien, pero se está colgando esto sobre los licenciados obstétricos, cosa que no nos vamos a hacer cargo, porque realmente me parece que es una violencia.
Seguro.
Justamente hemos visto videos colgados por gente que no es profesional.
Terrible.
Atentando contra la licenciada obstétrica, haciendo una especie
de
parodia.
Correcto. ¿Mm? Hay como una, de a poquito se está como, no sé si decirlo correctamente así, se está como humanizando el parto, y está bueno que así sea.
Claro,
que el parto
pero
se humanice, y que, digamos, un montón de leyes que ahora acompañan Y está bueno que así sea, porque antes la figura de la obstetra era como del lado más de la violencia y el maltrato. Y ahora de a poco se va como para el lado de la humanización.
Sí, qué sé yo, tenemos, hay páginas, no específicamente a Laura, pero bueno, hay páginas, sí, de doulas que nos han agredido con videos, haciendo parodias de cómo qué es lo que hacemos. Y la verdad que la mujer, en mi caso, nunca pasó con mis colegas. Realmente las pacientes son bien tratadas y dentro de lo que es el parto humanizado.
Enhorabuena.
Y además, bueno, vuelvo a recalcar, la profesión está muy, muy marcada por una contención integral de la mujer. Buenísimo. Desde lo psicológico, desde lo antropológico. Me parece que eso, sumado con toda la parte fisiológica, medicinal, me parece que es un combo completo.
Absolutamente.
Bueno, como que y además,
otra mirada.
Y además, completamente distinta, me parece que no vamos a poner el rol de agresividad dentro de una profesión, porque eso es lo que se quiso hacer también. Colocar el rol agresivo dentro de una profesión. Hay personas agresivas, no hay profesiones.
Estamos
hemos
de
visto
de
en todas las
hay
profesiones
que te sí. tratan como si fueras lo bueno, peor de lo peor.
Un poco
¿no?
lo que decíamos recién sí. con el artículo de Ceci, o sea que hay muchas maestras que además de ser muy buenas técnicas y saber cómo enseñar, además tienen una vocación. Entonces cuando eso coincide es bárbaro, digamos, lo mejor que puede pasar.
Pero por supuesto.
Pero a veces no es así.
Porque además porque hay no hay un empirismo, sino que hay una preparación de 5 años.
Claro.
Que no es poco.
No.
Y claro que no.
O sea, tenés la posibilidad de elegir medicina, pero si tenés una vocación desde la partería, tenés que irte a obstetricia.
Claro.
Porque tenés algo integral, cosa que el médico no lo ve. Por eso las aguas están bien divididas.
Claro.
Todo lo que es normal es el licenciado en obstetricia, todo lo que es patológico tiene que ir al médico.
Claro. Excelente. Claro. Te quería consultar sobre talleres, algo que vos ofrezcas a la comunidad, si alguien quiere, si tenés alguna página, digamos, como para que la gente pueda indagar algo más, ¿o no?
No tengo página, yo formo parte del Comité Científico de la Asociación Obstétrica Argentina. Actualmente hay un curso virtual de educación sexual integral, pero bueno, puedo dejar mi teléfono. Para
o
los
si
que
no
quieran talleres, que quedan la producción,
exacto,
porque además al ser especialista en educación sexual integral, doy talleres de educación sexual integral.
Excelente.
A lo que sea escuelas, fundaciones.
Excelente.
O sea, donde se requiera.
Buenísimo.
Comités, donde sea.
Y me diste pie para la pregunta.
La pregunta
o el tema
indicada.
Que me parece que es la circulación de la sexualidad, de los derechos sexuales. Que no tienen mucho tiempo. La verdad es que los derechos sexuales se consagran hace 15 años, en el 1999, en un congreso de la UOS, de la Asociación Mundial de Sexología, en Hong Kong, y a partir de ahí empiezan como a circular algo como, por ejemplo, el derecho al placer, entre otros derechos sexuales, son varios. Pero fíjate que no tiene mucho tiempo, ¿no?, que una institución avalada además por la OMS... el tiempo que se ha tardado, digamos, en poder darle este estatuto de derechos, ¿no?, universales, y que lamentablemente no todo el mundo comulga, ¿no? Pero creo que es muy interesante, creo que todo lo que hemos charlado hoy tiene que ver con que algunas cuestiones puedan circular desde la casa tempranamente, ¿no?
Por supuesto.
En un lenguaje simple, sin tabú, sin culpa, sin maltrato, sin destrato, sin este tipo. Me parece que por ahí es como la clave, ¿no?
Lo que pasa es que tal vez habría que cambiar. Bueno, actualmente tenemos una ley nacional que es la 26.150, Educación Sexual Integral se llama, pero a lo mejor habría que cambiarle el nombre porque la gente cuando escucha sexual se asusta. Entonces piensa que la ley es todo lo referido a la genitalidad.
Claro. Se confunde todo.
Y es tan amplio lo que es la sexualidad. Te podría decir, es todo. Es todo lo que abarca una persona desde que nace hasta que se muere. Inclusive con esto podemos evitar y prevenir el tema de la violencia,
claro.
Violencia de género. O sea, todos los días vemos muertes o agresiones a mujeres. A hombres también, pero en menos cantidad. Bueno, la educación sexual integral es prevención de esto, también es prevención de enfermedades de transmisión sexual, es prevención, que está mal dicho, los embarazos, prevención de abortos, prevención de los malos tratos, prevención de la violencia, como dije. El tema puerperal también entra dentro de la educación sexual.
Hay algo súper interesante que está previsto en el artículo 8 de la 26.150, que es la que decía Graciela, que son los talleres horizontales, donde pueda participar no solamente los docentes y los directores, sino también los alumnos y los papás.
Por supuesto.
Es sumamente interesante.
Por
digamos,
supuesto.
Que pueda circular la información así en un lenguaje que se pueda comprender.
Exacto.
¿No? Yo me acuerdo hace muchísimos años, terminando la primaria, estaban estas famosas charlas para las chicas que
sí,
le daban
sí,
las toallitas
femeninas. De las toallitas, ¿no? Femeninas, sí.
Todos los varones quedábamos de garpe afuera del en el patio, digamos, de la escuela, no teníamos ni idea.
Claro.
Sospechábamos que alguna cuestión, porque cuando te dejan afuera, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, el cuchicheo de qué será, qué, papá,
claro, bueno, cada los hombres uno, ¿no? No tenían sexualidad.
Claro, las mujeres sí, pero la sexualidad era solamente la toallita, digamos. Pasaban un video. Y cómo esto fue cambiando. Estoy hablando hace, no sé, 20, 30 años atrás, no mucho más.
Claro.
Y es interesante. Hoy tenemos una ley que nos ayuda.
Claro, el tema de los estereotipos también.
Sí.
Esto que hablábamos de la adolescente embarazada.
Claro.
Bueno, eso que la adolescente se embarace tempranamente es un estereotipo. O sea, nos están poniendo un sello de decir, si no tenés un hijo, no sos mujer.
Es verdad.
Es un estereotipo.
Es verdad. Pero lamentablemente... A veces las chicas y los muchachos también, ¿viste? Caen por el desconocimiento, justamente, volvemos a lo mismo.
Volvemos,
¿no? Siempre el huevo y la gallina.
Siempre volvemos.
Por el desconocimiento podés tener una vida sexual placentera sin, por ahí, embarazarte o contagiarte alguna infección de transmisión sexual, o en fin, ese tipo de cuestiones que por ahí no es lo que forma parte de tu proyecto. Nos quedan 3 minutos de programa. A mí me gustaría que... digamos alguna reflexión al aire, compartamos con nuestro público que está ahí escuchándonos y acompañándonos. Así que desde ya estamos muy agradecidos y contentos porque nos han acompañado y está abierta la puerta para cuando quieran volver a venir. Laura, lo que quieras compartir.
No, yo les quiero decir a las mujeres que se sumerjan en el puerperio, que no le tengan miedo. A los compañeros o compañeras que esperen, que ya va a haber tiempo de volver a la genitalidad, que hay otras maneras de contacto, que no solamente con un coito se puede recuperar la sexualidad de la pareja, que la mujer muchas veces lo que necesita es un abrazo y que a veces no lo pide porque por el varón esto es interpretado como el inicio de, y la mujer tiene todo su cuerpo y toda su mente y todo su corazón ocupado por ahí por este bebé y que va a tardar un tiempo en volver a tener ganas de un encuentro más íntimo y más profundo. No significa que no va a volver, pero que es importante que el varón también comprenda y que pueda ir encontrando este nuevo lugar y que las mujeres también lo podamos ir cediendo. Y bueno, encontrarse con el cuerpo, con el compañero y con este hijo se logra, y que también necesitamos de los que están alrededor.
Seguro.
Una mujer sola, con un bebé en una casa encerrada 24 horas, es lógico que se vuelva loca. Entonces necesitamos esto, red. Yo siempre digo que somos como el brote de la cebolla, que está en el medio, protegiendo a esa cría. Y necesitamos de las capas, de la familia, de los amigos, de la pareja, que nos protejan y nos cubran para que nos podamos ocupar de esto, de este bebé.
Qué lindo, ¿no? ¿Lo que dijo? ¿Te acuerdas cuando viniste vos en mayo?
Sí,
¿cuándo viniste?
Mayo.
En
sí.
Mayo, mira.
Justo la semana, porque era justo la semana previa a la semana del parto respetado.
Ah, es verdad, tenés razón. Uh-huh. Estoy recordando esto en voz alta porque en el álbum de fotos del mes de mayo estuvo, Laura nos acompañó y trabajamos otros conceptos uh-huh. vinculados que por ahí podés bajar el programa, el link y lo escucharlo después. Graciela. Tus palabras de reflexión para la gente que nos está escuchando ahí del otro lado.
Bueno, yo agradezco este espacio desde lo informativo, porque en la medida que existan espacios como estos, las personas necesitan informarse. Y muchas veces suceden cosas dentro del ámbito familiar privado por el desconocimiento.
Claro.
Porque muchas veces no lo sabe, tal vez un hombre, una pareja, una madre, informado de toda esta situación, tiene un actuar distinto, claro. Una condescendencia con esa mujer que lo está necesitando, y como dijo Laura, no lo piden. Claro. Así que es importante, la difusión y la información tiene que ver con la prevención y promoción de la salud, y esto siempre es más económico.
Sí, claro.
¿Eh?
Sí.
Mucho más caro es después ir a la curación y la rehabilitación.
Lo que pasa es que parece que la prevención no es negocio, pero es otro programa esto lo que tú
dices. Está bien, pero yo hablo desde lo psicológico y no estamos desde lo político.
Estamos de acuerdo, sí, sí. Estamos de acuerdo.
Bueno, okay. Y si me dejas decir una sola palabrita, nosotros tenemos nuestra ley de incumbencias en el despacho de la diputada Andrea García, que es la 2895 de 2014, que bueno, que ya tuvo un apoyo de la Comisión de Salud, y bueno, y esperamos y le pedimos a los diputados encarecidamente que podamos tener la ley para...
Sería la ley de incumbencia de título de los licenciados en obstetricia.
De los licenciados en obstetricia, correcto. Exacto.
Excelente, bueno.
Porque la estamos necesitando como el agua, excelente. Para poder
está bien
ejercer...
Esto delimita las aguas.
Exacto,
digamos, ¿no?
Exacto. Bárbaro. Porque hacemos lo que no podemos y lo que no debemos.
Tal
y después...
Cual. Sí. Están las consecuencias.
Buenísimo. Así que bueno, gracias.
Bueno, gracias, Graciela.
Gracias.
Muchísimas gracias. Ro, unas palabritas.
Bueno, un placer como siempre estar con amigos. Y bueno, yo creo que es muy importante apuntar a la prevención y sobre todo en el embarazo adolescente, que están muy a la deriva de todos los adolescentes.
Acá yo estoy ofendida con usted, ¿qué quiere que le diga? Pero
con
bueno,
Ceci, con no, Natán, con
estoy enojada. Pero mire lo que me dijeron, si sí, ya cerramos, pero acá preguntan cómo es usted como docente, porque no, los
eso es otro
hay
programa.
Mucha chupa media.
Eso
mire
es otro programa, bueno, otro programa.
Yo tengo información confidencial.
Ah, sí.
Pero no es objetiva.
Bueno, gente, llegamos hasta aquí. Sí. El operador está levantando la ceja derecha y la izquierda alternativamente, las dos le han quedado como una sola ceja. Eso quiere decir, Manolito, claro, tal cual. Eso quiere decir que llegamos al final del programa. Así que bueno, muy agradecidos a nuestras invitadas, en nombre del equipo, a todos los que nos acompañan semana a semana. Bueno, a vos que estás ahí del otro lado del micrófono escuchándonos, participando, facebookeando, poniendo un Twitter, llamando, en fin, la verdad que estamos muy contentos. A Lorena también, que se atrevió a contar parte de lo que ella laburó. Muy lindo, che, el programa de hoy. Acordate que la semana que viene, la CAM para principiantes, así que no sabes nada de la CAM, esta es la oportunidad.
Los que sabemos
para...
algo también.
Y nos va a acompañar Alejandro del Carril. Y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, de la banda Pink Floyd, una banda que nos gusta y que nos identificamos. Será señal de que otra vez PRP te trae un tema que seguro te va a gustar. Así que bueno, que tengas muy buena semana. Te esperamos. Chao.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.